Gracias, Jorge. Gusto en saludarte. Saludo a mi colega Mauricio Gómez también. Gracias por la amable invitación.
Bueno, los mismos dos temas. Electricaribe demanda al distrito por 45 mil millones de pesos. ¿A usted le cabe esta demanda en la cabeza?
Pues claro que no, Jorge. Los pájaros tirándoles a las escopetas otra vez, lo mismo que han querido hacer con la nación. No, son a ellos quienes debemos cobrarle los daños y perjuicios. Recordemos que ellos tenían los recursos del Estado incluso para hacer la normalización de redes y no lo quisieron hacer o no lo pudieron hacer por incapacidad. Hubo que acudir a otros operadores y muchos recursos de esos se perdieron porque ellos ni siquiera presentaban los recursos para la normalización de redes, los que les hubiera permitido recuperar esos recursos. De manera que durante varios años, esos recursos que debían ser el 80% para el Caribe colombiano, como se había planeado cuando en la ley se introdujo una tarifa para alimentar el fondo PRONE, eso se convirtió en el 10 o 15%, de manera que los perjuicios que les tenemos que reclamar a Electricaribe por los cortes de energía, por todo ese tema roturas, de daños en temas de artículos del hogar, de electrodomésticos y, por supuesto, pérdidas de vida, yo creo que realmente es abusivo, es descarado, como fue descarada la prestación de su servicio. Creo que yo lo que recomendaría es que el alcalde Jaime Pumarejo, que ha reaccionado muy, muy bien y de manera inmediata, se apoye al organismo de defensa del Estado, que ha ofrecido este apoyo también a los entes territoriales para contestar estas denuncias, ya que ellos, estas demandas, ya que este organismo de defensa del Estado pues viene también no solamente contestando una demanda de Electricaribe de la Nación, sino contrademandándole. Yo creo que también sería la oportunidad entonces que el distrito lo contrademandara a Electricaribe por daños y perjuicios.
El otro tema, doctor Cepeda, del cual usted también estuvo muy pendiente, la emergencia en Salamina. ¿Por qué el gobierno se demora tanto en reaccionar ante problemas como el que estamos viendo hoy del río deteriorando el terraplén? ¿Se repite la historia del sur del Atlántico?
Sí, está a punto de repetirse. Ayer la bancada Caribe reaccionó muy rápidamente en una comunicación en Twitter de varios de los miembros de la bancada Caribe, en conversaciones con el gobierno nacional. Yo personalmente conversé con Pedro Pablo Jurado, director de Cor Magdalena, director de Invías, y solo esperamos que no sea la crónica de una tragedia anunciada como en 2010. Yo recuerdo que estaba en la plenaria del Senado de la República cuando se me anunció que estaba a punto de romperse el dique, e hice unas llamadas al gobierno nacional, a Invías, y realmente allí se pensó que esa era una obligación, era del departamento, y mire las consecuencias, lo que ello costó. De manera que aquí hay varias acciones. Yo me he anunciado ya y estoy preparando el debate en la Comisión de Ordenamiento Territorial, porque no es únicamente la reacción del Estado, sino es mirar y revisar qué trabajos de fondo se pueden hacer. Por ejemplo, aquí había del río Magdalena algunos caños que ingresaban y que por la vía han quedado también taponados. Hay que revisar desde el punto de vista hidráulico si eso se restituye. Por eso en ese debate no solamente estará INVEMAR, estará INVÍAS, estará MINTRANSPORTE, sino estará MINAMBIENTE, estará la Universidad del Magdalena, la Universidad del Norte, porque a veces también pensamos que simplemente echándole un poco de piedra, eso es suficiente. No, yo creo que hay que restablecer el equilibrio hídrico, como vamos a hacer en la carretera Ciénaga-Barranquilla, que pues se le ha tirado piedra a esa carretera durante varios años, y el mar vuelve y trata de comérselo. Por eso se van a hacer esos viaductos en este momento, además para respetar el medio ambiente, y habrá que ver qué solución definitiva, si son unos boscolver, en fin, qué se puede hacer, porque tirarle piedra hoy, y hacer unas protecciones, por supuesto, es urgente para que el agua no se meta, pero paralelamente tenemos que estudiar la solución de fondo, y allí en esa comisión, donde está también mi colega Mauricio Gómez, podemos hacer de manera tranquila un debate, pero un debate de fondo donde salga eso, las soluciones de fondo, para que no estemos año tras año, cada vez que el río se sube, corriendo a ver cómo se refuerza, y cuando no se llega a tiempo se rompe, y son alrededor de 300.000 hectáreas que se pueden inundar. Los daños son absolutamente incalculables, como lo fueron en el departamento del Atlántico, de manera que uno es el tema urgente, inminente de mitigación ya, y otro es el tema de fondo para que cada año no estemos corriendo ante la subida del río Magdalena.
A ver, José, pregunta para el senador Cepeda.
Buen día, senador. ¿Usted qué piensa de la el anuncio del gobierno nacional de prestarle 370 millones de dólares a Avianca, una empresa que está en ley de quiebras, que se ha desvalorizado en los últimos meses antes de la pandemia?
Sí, todas las compañías aéreas del mundo prácticamente se han desvalorizado, porque nadie en ningún negocio permite una parálisis de 5 o 6 meses, como muchas de nuestras empresas públicas y privadas, empresas privadas, como sobre todo las MIPYMES, han perdido mucha acción. Pero esto hay que mirarlo de otra óptica. Esta es una empresa que maneja el transporte de pasajeros en alrededor de 60% en el país, que presta también el transporte de carga en un porcentaje muy alto, de manera que aquí no se trata únicamente de los 17.000 empleos directos, sino lo que ha calificado el gobierno nacional de los más de 400 o 500.000 empleos que pueden depender de ello. Es que recordemos que antes de pandemia Colombia le estaba apostando al turismo como el nuevo oro negro para el desarrollo, y el crecimiento en los vuelos nacionales e internacionales superaba mensualmente el 10%, la ocupación hotelera se incrementaba, todo el tema de bares, restaurantes, centros culturales estaba disparado, y a eso hay que seguirlo apuntando. Una parálisis de Avianca en este sentido, porque este es el transporte aéreo, es un sector absolutamente estratégico. Sin transporte aéreo no hay turismo, no hay carga, muchas de las visitas internacionales para negocios, de manera que la óptica es diferente. Mire, Avianca paga en impuestos al año en Colombia mucha más plata de la que se le va a prestar. Se ha estimado en alrededor de $500,000 que paga Avianca en impuestos. De manera que yo creo que aquí de lo que se trata es de tener las garantías. Es una ley que está en una empresa que está en la ley de quiebra de los Estados Unidos, lo cual hace que se modulen las deudas. Y pues con la confianza de que esta empresa, como muchas en el mundo que lo han pasado, ya Avianca estuvo, salga adelante. De manera que yo diría dos cosas, José. Uno, que se puedan tener garantías, y pueden tener garantías reales diferentes al precio accionario de Avianca. Y dos, que no sea únicamente Avianca receptora, hay empresas también medianas, pequeñas. Hay empresas pequeñas, 100% colombianas, como yo mencioné a título de ejemplo, como EasyFly, que merece también la mano del Estado. Y es que yo creo que el transporte aéreo es absolutamente estratégico y hay que preservarlo. De manera que yo pues analizaría las cifras más de fondo y pensaría que realmente esta es una inversión que se recupera, un crédito que se recupera, y que solo impuestos, los 370 millones de dólares, se van a recibir $500,000 de pesos al año, y con garantías reales recuperamos, como el gobierno confía, en 18 meses o en 24, esos 370 kilómetros, esos 370 millones de dólares, y preservamos, que es lo más importante, casi entre 400 y 500 mil empleos en el país que también estarían en juego si se paran las aerolíneas, si se para Avianca, que responde, como lo dije, por el casi 60% del transporte aéreo. Pero miremos otras aerolíneas. Miremos EasyFly, miremos algunas otras que con menos recursos las mantenemos a flote y también con garantías reales. No se trata de regalar la plata del Estado de ninguna manera, en eso seremos celosos, en el cuidado de los recursos de los colombianos, pero todo eso se puede hacer teniendo garantías aceptables.
Muchas gracias, doctor Cepeda. Bueno, diferentes puntos de vista con respecto a la polémica que se ha suscitado hoy, luego de la carta del procurador al gobierno nacional diciéndole, ojo, cuidado con los dineros que se le está prestando a Avianca, una aerolínea panameña. Mucha atención, por irregularidades en proyectos financiados con regalías, Contraloría General declaró responsable fiscal por 10.700 millones de pesos al exgobernador del departamento de Córdoba, Alejandro Lyons. La Contraloría declaró responsable por esa cantidad al exgobernador de Córdoba. También fueron declarados responsables fiscales la Fundación George Dahl y Zenia Gro Ecológico. Zenia Gro Ecológico fue una empresa contratista en el departamento de Córdoba, protagonista central del escandaloso desfalco que se dio allí hace unos años con recursos de regalías mediante contratos de ciencia y tecnología. Ya son las 8 de la mañana, 33 minutos, 8:33. Algunos pacientes no suelen detectar la falta de oxígeno en la sangre hasta que es demasiado